UNED, la radio educativa.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos, como todos los días de la semana a esta hora, al espacio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3. Hoy es viernes 7 de abril y, como cada viernes, nuestro tiempo estará dedicado a temas relacionados con la filosofía y con las ciencias políticas y la sociología. En Revista de Filosofía recibiremos de nuevo a José Luis Pardo Torío, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Ensayo 2005 por su libro La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía. Y a continuación, Foro Político y Sociológico nos propone analizar las causas que hacen ecológicamente insostenibles a las sociedades y las pueden llevar al colapso. Todo ello desde la perspectiva de la asignatura de Ecología Humana. Bien, pues comenzamos ya con Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea, desde la UNED y a través de Radio 3. Recibimos hoy otra vez en el estudio a José Luis Pardo Torío, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Ensayo 2005 por su libro La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía. Si la semana pasada dábamos un repaso a toda la obra anterior del profesor Pardo, hoy nuestro programa se centrará precisamente en este último trabajo, que está publicado en Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Y como es natural, nos acompaña también nuevamente, para seguir con la charla que iniciaron el viernes pasado, Francisco José Martínez, que es profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED y coordinador de este programa. Les dejamos ya con los dos.
Buenos días. Estamos de nuevo aquí a estas horas tan inhumanas y tempranas que nos ha reducido esta casa y sobre todo Radio Televisión Española. Y continuamos, como aludíamos en la semana anterior, hablando con nuestro buen amigo José Luis Pardo, profesor de filosofía de la Universidad Complutense y crítico literario especializado en temas de filosofía del diario El País. Hoy nos vamos a centrar en su último libro, además premiado, y un gran libro en todos los sentidos, en el sentido de big y de grit, ¿no? Es un libro de casi 700 páginas, se llama La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía, publicado por el Círculo de Lectores. Y el libro, yo le querría empezar preguntando, bueno, tiene que ver, le diría qué conexión tiene con el libro con el que acabábamos la semana pasada, el de Palabras cruzadas, una invitación a la filosofía, que escribió con Sabater, ¿no? Porque parece que en cierto sentido, aunque son dos aspectos, ¿no? Uno de la invitación a la filosofía, una especie de protéctico, ¿no? Invitación, incoación a la filosofía, y por otro lado una especie de constatación, como profesores que somos además hace tanto tiempo, sobre la dificultad de aprender filosofía, ¿no? ¿Qué conexión tienes? Porque dices que los dos libros los hiciste a la vez, casi.
Sí, digamos, el libro con Sabater, en principio fue un libro, como decíamos la semana pasada, un poco inesperado, o sea que yo no tenía previsto, y surgió sobre la marcha, y lo que pasa es que naturalmente, digamos, la relación que tiene es que yo estaba, es decir, La regla del juego fue un libro de un proceso de redacción, como es lógico, largo, es decir, es un libro que estuve con él, más o menos con él, 4 o 5 años, que incorpora pues una serie de reflexiones que yo había hecho en artículos ya desde que terminé La intimidad, pues había venido escribiendo cosas un poco en la dirección que luego se va a consolidar en La regla del juego. Entonces, de alguna manera es un libro que interfiere mucho, o sea, o digamos el trabajo sobre ese libro interfiere mucho en Palabras cruzadas, porque yo estaba constantemente trabajando en ese texto, ¿no? Que fue un texto pues como muy ambicioso desde el punto de vista formal, en el sentido de que uno escribe un libro de 700 páginas, tampoco tenía yo previsto exactamente que fuera tan grande, ¿no? pero con la pretensión, desde luego desmesurada, de que haya una especie de hilo conductor que en fin, que vincule desde la primera a la última, ¿no? Aunque haya, en fin, entre medias muchos meandros y muchas desviaciones, ¿no? Entonces realmente fue un trabajo bastante obsesivo y por tanto supongo que incluso en una medida inconsciente pues estaría muy reflejado, digamos, esa obsesión por ese tipo de problemas en palabras cruzadas, pero tampoco fue una cosa deliberada, ¿no?
Sí, yo, bueno, querría preguntarte cuál es el hilo conductor justamente que sigue a las 700 páginas, que une las 700 páginas, porque el libro, o sea, al entrar en el índice, parece una estructura, es verdad, extraña, ¿no? O sea, que se refiere a lo del libro, ¿no? Al título, la dificultad de aprender filosofía, pero también la dificultad de leer el libro, porque al leer el índice, vemos que en lugar de capítulos se organizan aporías. Ahí es una de las primeras cosas. Y a ver, la filosofía como un saber aporético. Es decir, aporos es aporos es sin camino o sin salida. Es decir, las aporías son sitios sin salida, ¿no? Entonces, ¿por qué estructuraste el libro? Que, como ya iremos viendo, también sigue un hilo platónico, socrático, como aporías, en lugar de capítulos. ¿Qué quieres aludir con eso de las 15 aporías que estructuran el texto?
Exactamente, sí, bueno, pues digamos que la idea, yo quería escribir desde el principio una suerte de iniciación a la filosofía, digo con mucho cuidado iniciación y no introducción, porque no se puede hacer una introducción con que tenga 700 páginas. Es decir, no es tanto el deseo de diseñar un panorama, de decir, pues mire usted, la filosofía es esto, sino más bien el intento de ofrecer una vía de penetración al que esté dispuesto a entrar en filosofía, pero, digamos, este estar dispuesto implica que tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces es un libro gestado en buena parte, desde luego, en mi actividad como profesor, en la que, en fin, durante además unos cuantos años, pues estuve, digamos, dando clase en los primeros cursos, es decir, para gente que tiene voluntad de aprender filosofía, pero que obviamente todavía no son filósofos y todavía no poseen un vocabulario, digamos, técnico ni especializado, y a los que hay que procurar, digamos, introducir en una cosa de la que todavía no saben nada, ¿no? Entonces, era un poco la en fin, el desafío. Entonces, a la hora de cómo hacerlo, yo decidí que era más, digamos, fructífero para esa entrada en la filosofía, el entrar no tanto por las presuntas soluciones que ofrezca la filosofía, sino más bien por las dificultades. Es decir, y sobre todo intentar caracterizar el tipo de dificultad que es propio de la filosofía frente al tipo de dificultad que puede tener la matemática o tocar el violín, que son cosas también muy difíciles, ¿no? Pero, en fin, la filosofía tiene una dificultad característica que no es exactamente una dificultad técnica, ni una dificultad de vocabulario, ni una dificultad intelectual, sino que es, en fin, peculiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la presencia masiva de Platón y Aristóteles, sobre todo, digamos, en los 6 o 7 primeros capítulos, no obedece tanto que quiera ser un libro sobre Platón y Aristóteles o sobre filosofía antigua, sino al deseo, digamos, de señalar desde el principio cuáles son, digamos, los extremos de la horquilla, ¿no? O las horquillas, digamos, del abanico entre las cuales cabe hablar de algo así como discurso filosófico. Entonces, los discursos de Platón y Aristóteles no están ahí tanto como, en fin, ahí es verdad en el libro algunas, digamos, herramientas hermenéuticas que me parecen útiles para leer a Platón y Aristóteles, pero en todo caso más bien están ahí como para señalar, digamos, la trama de lo que se puede entender por filosofía, ¿no? Entonces me pareció que era, aunque en cierto modo más, digamos, menos ameno, pero sin embargo más fructífero, el entrar a la filosofía justamente por las dificultades mejor que por las soluciones o presuntas soluciones, ¿no? Y en ese sentido, claro, la desde el principio ya me encontraba, digamos, la posibilidad de establecer eso que llamaban los griegos la dificultad de aprender o la aporía del aprender, es decir, esa cuestión de que cómo sabe uno lo que tiene que aprender si todavía no lo sabe, y si ya lo sabe, pues entonces ya no tiene que aprenderlo, ¿no? Y de que esa es, digamos, una especie de paradoja aparentemente, sin sustancia, pero a la cual, por alguna razón, Platón y Aristóteles dedicaron un esfuerzo enorme, ¿no?
Sí, además estas aporías se articulan también en tres campos que son, digamos, las tres formas clásicas de vida que ya el propio Aristóteles distingue, ¿no? Primero la poiesis, la construcción, la producción, ¿no? Luego la praxis, la parte ético-política, y luego la teoría. ¿Cómo, digamos, por qué articulas las 15 aporías en estas tres grandes, que más o menos son cinco, bueno, como cinco cada una, ¿no? Cinco, seis y cuatro, algo así. ¿Cómo... ¿Por qué las articulas de esta forma también clásica, de las tres vías, las tres vidas, o las tres formas clásicas de vida?
Sí, bueno, primero desde luego porque la entrada, digamos, tanto en el discurso de Platón como en el de Aristóteles era fácil por ese camino, y además permitía vincular rápidamente problemas de filosofía teórica con problemas de filosofía práctica y además traerlos, digamos, de alguna manera a las experiencias más contemporáneas. Pero, en fin, aparte de esa función meramente, digamos, estratégica, realmente, digamos, la intención, digamos, del discurso era mostrar que la poiesis y la praxis, incluso diría más, haciendo una traducción más brutal, incluso, digamos, la poesía y la política, para entendernos, son como dos, entendida la poesía, evidentemente, no como un género literario, sino, en fin, como un género de vida, incluso, ¿no?
Y
igualmente en el caso de la política, ¿no? Normalmente la actividad electoral, ¿no? Pues son, digamos, como dos mitades de una experiencia que no se pueden, digamos, reducir ninguna a la otra. Es decir, que son dos elementos absolutamente necesarios para definir, digamos, qué cosa sea lo humano, pero que ninguno se puede reducir enteramente al otro. Y como muchas veces, digamos, la filosofía se ha presentado como algo así, como una especie de fórmula para dar en un solo paquete la solución, digamos, a los problemas de la poiesis y a los problemas de la praxis, a los problemas de la poesía y a los problemas de la política, con resultados, pues, en fin, que de los cuales, digamos, el aspecto más extravagante es, en fin, los poetas metidos a políticos o los políticos metidos a poetas, que son cosas que dan pésimos resultados siempre, pues a mí me interesaba, en cambio, resaltar que la filosofía, más que ser algo así como una síntesis capaz de totalizar esas dos mitades, es un poco la obstinada intención de recordar que debe haber una diferencia entre poiesis y praxis, que lo uno no se puede reducir a lo otro y que las dos mitades, digamos, de la cosa se requieren la una a la otra necesariamente, se sustentan la una sobre la otra, pero no pueden nunca reducirse la una a la otra, ¿no?
Y ahí además lo consideras con la terminología wittgensteiniana como dos juegos, dos tipos de juegos distintos, irreductibles, aunque quizá complementarios, ¿no? Es un punto. Has dicho lo de la vuelta a los griegos. Tú insistes numerosas veces en el libro en que el libro no es una vuelta a los griegos, no supone una vuelta a los griegos, pero que, claro, también es verdad, y eso es otra de las discusiones o de las formas que se pueden plantear, si filosofía es algo que hacen todas las culturas o hace todo hombre incluso, o si filosofía es algo muy específico que surgió en un momento dado justamente en Grecia, o mejor dicho, en las colonias griegas del Asia Menor, y que ha tenido origen, un desarrollo, y que probablemente a lo mejor ha tenido ya o está a punto de tener un final, ¿no? Es decir, ¿tú cómo te sitúas respecto a esta relación entre Grecia y filosofía? Que, por cierto, volviendo otra vez a nuestro amado Deleuze, pues en su famosa geofilosofía conectó eso, ¿no? La relación entre la filosofía y los espacios geográficos, principio Grecia y luego el capitalismo, ¿no? Pero qué... ¿Por qué, a pesar de todo, de que el libro no es un libro sobre los griegos, sí los griegos ocupan un... Y además los griegos Platón, Sócrates y luego Aristóteles, ¿no?
Sí, sí.
Ocupan un puesto central.
Sí, no, yo creo que hay un problema que está desde el principio, además, en fin, expuesto en el libro, que es esta, tú lo has dicho, esa metáfora de Wittgenstein sobre el filósofo como una especie de explorador que intenta, digamos, explicitar las reglas de un juego al que juegan unos nativos, pero, en fin, cuyas reglas no están todavía expuestas en ningún sitio. Entonces, desde luego, hay una relación, yo creo, indisociable de la filosofía con la escritura, ¿no? Con la escritura entendida como reflexión de una lengua sobre sí misma, reflexión de una cultura sobre sí misma, en el bien entendido de que no es que la escritura sea un, digamos, un elemento necesario e indispensable para que una cultura reflexione sobre sí misma, porque una cultura puede ser escrita y totalmente irreflexiva, y por otra parte puede haber culturas no escritas que también lleven a cabo esa reflexión. O sea que, aunque no sea un elemento necesario, pero históricamente sí que se ha constituido la escritura, y concretamente la escritura fonético-alfabética, como un, digamos, un paradigma fundamental de esa reflexión de la de una cultura sobre sí misma, sobre sus propios orígenes, ¿no? Y en esa medida, naturalmente, el destino de la filosofía, podríamos decir, está ligado al destino de la escritura, sea de este lo que sea, ¿no? Es decir, y por eso, en muchos sentidos, volviendo un poco a lo que decíamos la semana pasada de las relaciones entre filosofía y literatura, en una buena medida, eso que los antiguos llamaban amor a la sabiduría, hoy en día se podría entender como amor a la literatura o amor a las letras, en fin, en su sentido más genérico, ¿no? Entonces, ¿cuál sea el destino de la literatura y de la escritura, en fin, de esta forma característica de nuestra civilización? Pues evidentemente es una, en fin, es un enigma en cuyo desciframiento estamos involucrados en este momento. Pero, por otra parte, lo que, en fin, hay modo de ver, es innegable, es que digamos, el hecho de que podamos seguir hablando, decir, que nos sigan interesando Platón y Aristóteles, pues es suficiente motivo para pensar que la filosofía todavía es un saber que sigue vivo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, en la medida en que nos siguen interesando los problemas de Platón y Aristóteles, pues sigue habiendo filosofía y sigue habiendo escritura. Ahora, dicho esto, hay que añadir inmediatamente que nosotros, por supuesto, leemos a Platón y Aristóteles después de una crisis que ha cambiado por completo las condiciones de lectura y que nos deja ver cosas que sus contemporáneos no podían ver, y seguramente también nos oculta muchas otras que sus contemporáneos veían, ¿no? Tampoco podemos elevarnos por encima de la historia y suponer que hacemos una lectura, en fin, por completo acrónica. Entonces, en ese sentido, a mí por eso me interesaba tanto no solamente leer a Platón y Aristóteles a pesar, digamos, de lo que está cayendo, sino justamente leerles desde lo que está cayendo, por qué está cayendo y cómo está cayendo. Y me interesaba mostrar que ese tipo de problemas que podemos encontrar en los textos de Platón y Aristóteles no son en absoluto ajenos a los problemas que nos preocupan en la contemporaneidad, ¿no? Y que eso seguramente sucede con todos los grandes filósofos, que Leibniz o Hegel, cuando se ocupaban de filosofía, no es porque tuvieran un especial interés en tal o cual concepto, sino porque estaban interesados en los grandes problemas de su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la relación con Grecia es una relación, por una parte, necesaria, pero en el bien entendido de que nosotros digamos, reinventamos cada vez una Grecia diferente como suelo natal de la filosofía, y que la Grecia que podemos ahora, en fin, reinterpretar en las lecturas contemporáneas de Platón y de Aristóteles no es, desde luego, la Grecia del siglo XIX o la del siglo XVIII.
Claro. El libro, obviamente, está dedicado a la filosofía, es una filosofía, pero retoma también toda tu mezcla con elementos distintos, ¿no? Y, por ejemplo, el título, claro, La regla del juego, alude a esa regla de, por supuesto, de Wittgenstein, pero también a la película de Renoir, de Jean Renoir. Y luego, los motos, que son las canciones de los Beatles, eso, claro, eso es un guiño generacional, ¿no? Es una cosa que yo lo recibí como guiño generacional, pero que también alude a esto, hemos visto, ¿no? Que el pensamiento, como muy bien, nos dice Deleuze y Guattari, no solo está en la filosofía, sino está también en el arte, está en la música, está en las ciencias. Entonces, aparte del amor que también compartimos los dos a los Beatles, a Lennon y a McCartney, ¿qué idea o qué te ha llevado a poner trozos de letras como motos o como exordios en las aporías, en los capítulos y subcapítulos del libro, ¿no?
Bueno, pues en principio, desde luego, eso empezó casi como una broma. Es decir, yo cuando estaba escribiendo la primera aporía, pues descubrí que había un trocito de una canción de McCartney que me venía muy bien para ponerlo ahí. Y luego, pues seguramente sin darme cuenta, fui cayendo en ese defecto, que dice Rafael Sánchez Ferlosio, que es un gran defecto, ¿no? De empezar a buscar, bueno, ¿y si pusiera un moto en cada uno? Entonces, en fin, fui encontrando, pero, digamos, lo que empezó como una broma, después terminó siendo una cosa bastante necesaria para mí a la hora de organizar el libro, ¿no? Y creo que la razón, aparte de, desde luego, la razón generacional y los motivos de inclinación que cada uno pueda tener, es que que, claro, La Reina del Juego es un libro, digamos, en el cual los clásicos desempeñan un papel muy importante, los clásicos. Y creo que, claro, Lennon y McCartney son clásicos.
Son clásicos, ¿no?
McCartney
en nuestra cultura,
y también,
claro,
Harrison y Starr en su medida, ¿no? Son clásicos en el sentido de que, digamos, uno piensa y dice, ¿por qué las canciones de los Beatles son especialmente buenas? Pues, en fin, si lo piensas despacio, pues bueno, pues no, hay otras, digamos, de su época que son igualmente buenas, incluso algunas de las suyas pues son bastante regulares. Entonces, ¿qué tienen de fascinante? Pues en realidad que no es tanto que sean mejores o peores, sino que cuando las escuchas, en el fondo lo que estás escuchando no es tal o cual canción, sino la regla de cómo se hacen canciones de música pop, que en el fondo fue lo que ellos inventaron. Digamos, dándole lo que haya que darle a Phil Spector y a Leiber Stoller y a Bob Dylan, ¿no? Pero, quiero decir, en gran medida los Beatles son los inventores de cómo se hacen canciones de música pop, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que tienen que ver también con la idea de la regla del juego, ¿no?
Sí. Bueno, yo no quisiera dejar esta conversación con José Luis Pardo hablando de otro tema que nos une en cierto sentido también, que es la cuestión de la metafísica, ¿no? En un país como este, en la cual los profesores de metafísica se dedican a hacer historia, en el caso de que hagan algo, porque la mayoría no hacen nada o casi nada, y que la metafísica creativa la han hecho, al menos yo pienso, dos pensadores que están fuera de la metafísica, es decir, a nivel académico. Uno, Trías, que es un esteta en la estética, y otro, Gustavo Buena, en la antropología, ¿no? Entonces, José Luis escribió un librito hace unos años, que ahora ha reeditado en Pretextos, sobre la metafísica. Entonces, como hemos debido de ser, desde González Álvarez, casi los únicos dos que nos hemos atrevido a escribir un libro que se llamara Metafísica, pues yo quería acabar con esto, ¿no? Hay que reconocer que la primera vez que lo leí lo encontré un poco demasiado histórico. Ahora lo encontré más sistemático, ¿no? Entonces, eso sí lo noté, porque yo al principio lo leí, digo, hombre, está muy bien, pero es demasiado historicista. Ahora no, ahora la segunda vez que lo he leído lo he encontrado más sistemático. Pero bueno, ¿tú qué piensas de la metafísica y qué... si tú piensas que en una época como la nuestra, por metafísica y poshistórica, puede seguir dando juego, y sobre todo, qué tipo de metafísica tendríamos que hacer a la altura de los tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que eso es una cosa que me ha interesado siempre. Es decir, que siempre me ha parecido que ese era un terreno en el cual, efectivamente, específicamente en nuestro país, abundaba un discurso, en fin, totalmente, digamos, rigidificado hasta el punto del rigor mortis y muy correoso, ¿no? Y que, sin embargo, pues era un terreno que, como veíamos desde luego en pensamientos que se producían en Francia o en Italia, digamos, había un campo para trabajar en metafísica y en ontología que no se reducía, digamos, a considerarlo como ese corpus completamente, en fin, esclerotizado de doctrinas medievales o incluso tardomodernas, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí, quiero decir, me parece un terreno de trabajo fascinante, y creo que además el problema que puede presentar el discurso metafísico, digamos, el problema, si se quiere, incluso estético que puede presentar, es que sobre todo, digamos, en la medida en que ha estado fuertemente vinculada la reflexión sobre la metafísica en los últimos años al trabajo de Heidegger, quiero decir, al hecho de que Heidegger pusiera la pregunta sobre el ser como una, en fin, pregunta necesaria y de primer orden, claro, eso parece que chocaba con alguno de los elementos fundamentales de la modernidad, ¿no? Y que era una cosa casi, por así decirlo, combativa, y casi un motivo, digamos, de un pensamiento antimoderno, ¿no? Entonces yo creo que la virtud que han tenido pensadores como Deleuze, como incluso como Derrida, como Lyotard, etcétera, ha sido también la de mostrar que digamos que se puede hacer metafísica y se puede hacer ontología sin necesariamente tener que seguir ese tipo de consigna, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, cabe una reflexión, que tampoco tengo yo un especial interés en que se le reconozca su carácter metafísico, pero que perfectamente se le puede reconocer que no sea, pues eso, ni escolástica, ni medieval, ni correosa, ni nada parecido, ¿no? Y que en ese sentido un tema, como por ejemplo puede ser, y yo creo que en el libro mío se veía desde el principio, metafísica y política, por ejemplo, pues creo que es un tema de reflexión absolutamente característico de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, hay toda una metafísica, no solamente es la metafísica que se puede hacer, sino la metafísica que de hecho se hace. La sociedad de consumo tiene su metafísica, ¿no? Y digamos, a veces los filósofos estamos muy despreocupados de eso, porque pensamos que la metafísica solo está, fino en los viejos tratados de metafísica, pero hay una metafísica de la sociedad de consumo, en fin, de la que habría que ocuparse también, ¿no?
No, claro, ahí hay una especie, por ejemplo, toda la reflexión sobre lo virtual, hay que tener en cuenta, claro, que eso es un elemento absolutamente esencial. Antes de que la virtualización y lo virtual fuera un punto esencial, pues eso ya Deleuze, siguiendo a Bersón y tal, habían visto las virtualidades de lo virtual.
Sí, sí. Decir, hay campos clarísimos, metafísica y técnica, metafísica y política, metafísica y lenguaje, etcétera, que yo creo que son completamente actuales, ¿no?
Y además, en última instancia, luego, cuando hay autores que explícitamente lo dicen, ¿no? Como Foucault, cuando habla de una ontología del presente. O sea, que en última instancia hay, primero, una reflexión inmediata de sociológico, política, digamos, superficial, en el sentido no despreciativo, sino, digamos, inmediato de los hechos, pero luego hay una especie de reflexión posterior que obviamente yo no veo otra forma de llamarla que ontología o metafísica, en el sentido en que va más allá de la física inmediata, que no es una transfísica, sino una más allá o al lado de lo que hay, ¿no? Y que esa reflexión, ¿y cómo lo vas a llamar? Pues una ontología, o cuando se alude en sociología la importancia es el individuo, la importancia es la relación, pues eso son reflexiones de tipo ontológico que ya, como tú muy bien analizas también en la regla del juego, está en el Leibniz.
Sí, sí,
toda la teoría de la relación, la teoría de la de los mónadas, ¿qué significa individuo? Eso también es una de las reflexiones fundamentales de Deleuze, ¿no? ¿Qué es lo que constituye el individuo? Lo molar, molecular, todo eso son reflexiones que yo no sé cómo llamarlas, sino las llamas ontológicas, ¿no?
Exactamente. Digamos, todos los desarrollos, por ejemplo, de la lógica, que han sido, en fin, de primera importancia desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Es decir, de la inteligencia artificial, etcétera, son cosas que involucran necesariamente cuestiones ontológicas y metafísicas, ¿no?
Claro, porque en última instancia lo que hacen es plantear la noción, que es una de las nociones claves de la metafísica, que es la noción de realidad, que es lo que es real, los diferentes estratos de la realidad y cómo actúa una cosa sobre otra. Claro, es que eso al final son reflexiones de tipo ontológico fundamental, ¿no? Y bueno, yo solamente ya despidiendo, quisiera plantear otro tema que a veces en la academia pues se ve mal, ¿no? Que es la cuestión del filósofo mediático. Hay un ejemplo, el tuyo, claro, pero también hay otro ejemplo en nuestro país vecino, de Manuel María Carrillo, que llegó a ser, bueno, ministro de Cultura y candidato a la alcaldía de Lisboa y tal, y que era un filósofo en el Jornal de Letras, ¿eh? Pero parece que hay, tú lo habrás experimentado también, ¿no? Cómo a veces nuestros compañeros de la academia a veces tienen un cierto, yo creo que es más envidia que desprecio, entre comillas, pero hay una especie como de que piensan que la filosofía es demasiado importante como para, digamos, utilizarla en la televisión o en los periódicos. Es una especie de cosa que solo se puede tocar con las manos muy limpias y que los más media necesariamente la banalizan y tal. Tú, obviamente, solamente los que te leen ya lo saben, que no lo banalizan, pero tú, ¿qué piensas sobre ese de especie de reticencias de algunos de nuestros compañeros a que se hable de filosofía con seriedad en los medios?
Sí, yo creo que eso forma parte un poco de las marcas profesionales. O sea, es decir, que uno casi, es decir, una actividad que está socialmente muy desprestigiada, como es la filosofía, pues entonces tiene un poco que hacer hincapié precisamente en su desconexión con la sociedad, en que no tiene nada que ver con la sociedad, en que no quiere mezclarse con la sociedad, cosa que desde un punto de vista realista es absolutamente falsa. Es decir, porque ciertamente todos los profesores de filosofía tenemos segundos empleos. Quiere decir, el que no dirige una colección en una editorial, pues en fin, escribe en los periódicos o se ocupa de asesor de no sé qué cosa, de actos culturales, no sé dónde. De manera
los
que
tiene o los quiere tener, que es la peor.
Exactamente. Entonces quiero decir que ese tipo, precisamente porque es una profesión, digamos, pues un poco socialmente secundaria, pues hay muchos segundos empleos e incluso los alumnos licenciados en filosofía, aunque, digamos, no hay en ningún sitio una cosa que diga se necesitan filósofos, pero acaban aplicando sus conocimientos en su puesto de trabajo. De manera que eso es un equívoco. Y luego hay otra cuestión que creo que es la fundamental, que es la de la distinción entre el filósofo y el sofista, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos encantaría que la distinción entre el filósofo y el sofista pues fuera tan fácil como distinguir si alguien tiene conjuntivitis o si tiene el título de licenciado en ingeniería técnica. Porque, claro, los filósofos nos agruparíamos en un colegio profesional y los intrusos fuera. Pero el caso es que como la filosofía nunca es del todo una especialidad, no se puede conseguir eso. Entonces, en cierto modo, el filósofo siempre se presenta en público como un sofista. Y no está garantizado que los sofistas estén fuera de las facultades en vez de estar dentro, ¿no? La diferencia entre filosofía y sofística siempre se juega en la propia actividad filosófica. A mí, concretamente, el hecho de escribir en medios, digamos, generalistas, pero también en su momento el hecho de dar clase, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, lo que me ha enseñado también es un poco a comprender cuál es la dimensión social real de la filosofía, ¿no? Es decir, el hecho de que uno tiene que escribir para mucha gente a las cuales, a diferencia de lo que nos suele pasar en las facultades, no les parece que la filosofía es lo más importante del mundo y que el que no sepa quién es Spinoza habría que meterle en la cárcel, ¿no? Sino que realmente te pone un poco en el mundo en que vives.
Bueno, acabamos aquí agradeciendo de nuevo a nuestro amigo José Luis Pardo que haya pasado con nosotros estos dos días y invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a esta obra tan amplia y modélica en ese sentido. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a ti.
Pues nos sumamos a la invitación del profesor Martínez para acercarnos a conocer la obra de José Luis Pardo, Premio Nacional de Ensayo 2005 por su obra La Regla del Juego, y agradecemos a ambos que nos hayan acompañado desde tan temprano aquí en Revista de Filosofía. La próxima semana haremos un pequeño paréntesis con motivo de la Semana Santa y volveremos dentro de 15 días, es decir, el viernes 21 de abril, con nuevos temas. Y por hoy nada más. Les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Les deseamos buen fin de semana y que disfruten de la Semana Santa. Adiós.